Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, aquí empieza Costa Viva. Desde ahora y hasta las 2 les vamos a contar las noticias en COPE de la Costa en un día bonito, agradable, vamos, que firmábamos ya con que fuera así todo lo que tenemos por delante. 22 grados de temperatura, cielos despejados, luce el sol y los ánimos van mucho más hacia arriba. La gente con mucho más optimismo, como siempre que luce un poquito el sol. Dentro de un ratito vemos cómo se plantea el tiempo para los próximos días, pero en principio, bueno, con cielos despejados, temperaturas bastante altas y sol. Vamos, que parece que se atisba esa primavera en la que ya estamos. Les habla Juana Carrera, vamos a ir contando las noticias que marcan la actualidad, primero en titulares y luego las vamos desarrollando. En esta jornada de hoy nos deja un titular muy interesante Manuel Martínez, ya saben, el actual ex vicepresidente de la Diputación, diputado socialista díscolo, el alcalde de Becerreá, bueno, una persona que dice muchas cosas y deja muchas cosas sobre la mesa. Pues hace apenas un ratito mantenía una rueda de prensa en Lugo Capital para hablar del Suplusa y ha dicho que el alcalde de Ribadeo se va a pasar al PSOE, vamos, que está tardando y que pronto va a formar parte de las filas del Partido Socialista. Ojo, lo ha dicho Manolo Martínez, no el alcalde de Ribadeo, pero sí que es cierto que en muchos casos, en muchas ocasiones, andaba por ahí ese rumor, esa posibilidad, y claro, dada la cercanía en este momento del alcalde de Ribadeo y el ayuntamiento con el Partido Socialista en la Diputación, pues es fácil pensar o hilar que pueda producirse. Quizá sí y quizá no. De todos modos, ya sabemos que Fernando Suárez por el momento no termina de pronunciarse y quizá cuando estén mucho más cerquita las próximas elecciones, a lo mejor a falta de un mes, pues decide más o menos en qué partido va a militar. Como decimos, es el titular que ha dejado Manolo Martínez. Él piensa que se va a pasar Fernando Suárez al Partido Socialista antes que tarde. Ese es uno de los temas que marcan el día en esta jornada de hoy, al menos en lo anecdótico, además de muchos otros que vamos dando en titulares. El Gobierno de la Diputación apoya la declaración de la Semana Santa de Burela como fiesta de interés turístico de Galicia. El presidente de la Diputación, Darío Campos, ha recibido en su despacho en San Marcos al alcalde acompañado de la presidenta de la Comisión de Semana Santa de Burela, Olivia Cabanas. En esta reunión, Campos Conde ha ratificado el compromiso del Ejecutivo Provincial para que esta celebración sea declarada fiesta de interés turístico de Galicia. De hecho, el Gobierno de la Diputación va a ceder una sala de exposiciones que acogerá una muestra que repasará la historia de la Semana Santa de Burela y la Fundación TIC elaborará un reportaje sobre esta cita religiosa tan arraigada en el Ayuntamiento de Burela. En Burela, el barco Museo Reina del Carmen ya está de nuevo en puerto después de pasar varios días en el astillero para someterlo a diversas tareas de mantenimiento. El concejal de obras del Ayuntamiento de Burela, Ramiro Fernández, agradece la profesionalidad y la rapidez del trabajo realizado por Astilleros Armón. Asegura que estos días se está instalando en el puerto, en el lugar donde está atracado el barco, las barreras de defensa para evitar los daños en su casco cuando haya temporales. Desde Compromiso por Galicia Burela, ante la pasividad del concejal de turismo, Ramiro Fernández, este del que hablábamos ahora, van a registrar una petición para preservar la seguridad en las georrutas y en la iglesia de Coeda. El reciente accidente de la playa de las Catedrales hace necesario juicio de Compromiso por Galicia que se tomen una serie de medidas preventivas. Hablaremos también de Ribadeo, porque desde el Partido Popular, Jesús López Penabad denuncia la peregrinación que tienen que hacer los equipos de fútbol ribadenses por campos de diferentes localidades de La Mariña. ¿Por qué? Por el mal estado del estadio Pepe Barrera, del estadio municipal. De esta situación culpa el gobierno local, que lleva 15 años sin hacer nada por solucionar este problema. Hoy está en la zona la conselleira de Mar, visitando por una parte en Cervo la empresa Frigomar y después por otra parte en Viveiro. Dentro de nada va a comenzar esa visita la granja de corales marinos Reef Water Coral Farm. En este caso está acompañada de Susana Rodríguez, directora general de Desarrollo Pesquero, y en el anterior en Frigomar Burela iba acompañada de Mercedes Rodríguez, que sabemos que es la directora general de Pesca. Luego Rosa Quintana estará con Etel Vázquez, la otra conselleira en este caso de Infraestructuras, manteniendo una reunión en Viveiro con representantes de Puerto de Celeiro y de la Cofradía de Pescadores a las 4 de la tarde para hablarles previsiblemente de ese macropuente que se quiere construir sobre la ría de Viveiro, esa circunvalación que formaría parte del corredor, y además pues para hablar sobre el posible impacto que tuviera en la actividad que ellos desarrollan. Esto a las 4 de la tarde. En Ribadeo, la Consellería de Cultura y Educación ha contratado las obras de cierre de la pista de cubierta del Colegio Gregorio Sanz. El delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, ha explicado que los últimos meses además se han desarrollado proyectos por un importe de 50.000 euros en el IES Dionisio Gamayo. Y desde la Xunta de Galicia sortean esta semana viviendas de promoción pública en 5 ayuntamientos lucenses y entre ellos el de Viveiro, donde se sortean 3 viviendas. Hoy a las 5 de la tarde será la primera de las... El primero de los sorteos, no hoy a las 5 de la tarde, en esta jornada de hoy por la mañana, el sorteo en el Ayuntamiento de Viveiro. Destacan desde la Xunta de Galicia que las personas interesadas en optar a una vivienda de promoción pública tienen que inscribirse en el Registro Único de Demandantes. Pueden realizarlo presencialmente o a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia y tiene una vigencia de 3 años. En el occidente asturiano hablaremos de las obras de mejora entre la vía de Samagán y Lagar en Castropol, a la que el Principado de Asturias destina 6.100.000 euros y por fin se van a poner a ello y a acometerlas. El plazo de ejecución es larguillo, son 30 meses. Esto generará evidentemente molestias, de las cuales nos habla en esta jornada de hoy el alcalde de Castropol, José Ángel Pérez, pero indica que después de todo lo que llevan pasado con esta carretera, es una buena noticia que se vaya a acometer la obra. Y el Principado ha iniciado el programa Housing First de inclusión social en la zona rural con la entrega de una vivienda en el Franco. Asturias es la primera comunidad que impulsa este proyecto directamente desde la Dirección General de Vivienda y en la que los usuarios son inquilinos del parque público. 2 personas sin hogar van a compartir el piso en el Franco y esto permitiría erradicar este problema en el municipio, el de las personas sin hogar. El programa se llama Housing First y lo que hacen es anteponer la vivienda antes que cualquier otra cosa para que la gente no tenga que estar tirada en la calle. Echamos ahora un vistazo a las previsiones meteorológicas.
Mes de abril, especial langostinos en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a base de langostinos a un precio único de 7 euros. Arroz con langostinos, revuelto de langostinos o guiso de langostinos, entre otras. Infórmate de nuestros menús especiales a base de langostinos. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar buena y despejada con viento débil del este y la noche también despejada con algunas nubes altas, viento débil del suroeste. El día bueno, puede subir un poco más la temperatura, pero estamos en 22 grados y medio. Un día bonito para pasear, playa, vamos, para lo que se quiera, tomar un poquito de vitamina D. Mañana miércoles 18 de abril, cielos despejados todo el día, sol todo el día y viento débil. Será del suroeste por la mañana, del nordeste por la tarde, las temperaturas otra vez altas. 11 grados de mínima, 23 de máxima para mañana. Ahora vamos a ver qué tal se circula por nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Por las carreteras de la Mariña, en principio, se circula bien sin problema. En el Alto do Fiouco, con un poquito de problema, no está cortado, ¿eh? Simplemente hay viento, así que hay que ir un poquito más despacio. Y luego lo de siempre, que no te olvides de repostar y llevar el depósito bien lleno, que a veces nos llevamos sorpresas desagradables.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Enseguida vamos con el boletín de noticias nacionales e internacionales. Antes un apunte más. Ecoembes y Ecoalf estudian con Puerto de Celeiro y la OPP77 la incorporación al proyecto Accessing the Oceans. Es un proyecto sin precedentes a nivel mundial. Tiene como objetivo ayudar a limpiar y mantener los océanos libres de basura gracias a la colaboración del sector pesquero. Así que en una reunión mantenida esta mañana en la sede de la Organización de Productores Pesqueros 77, las 3 entidades junto con la Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol han abordado presentado ese proyecto para la incorporación de la flota y el puerto, para mantener limpios los océanos, colaborando todos los agentes que trabajan en él o que dependen de él, de los mares y los océanos. Enseguida vamos a hablar de una noticia que nos va a interesar mucho, que es también muy llamativa, y es una charla que va a tener lugar este jueves en el municipio de Foz sobre el luto, luto en colores, repensar la muerte para celebrar la vida, así se llama. Se organiza en la librería Bahía en Foz, van a presentar un cuento que está basada en una historia real y bueno, y seguro que es un interesante foro para intercambiar opiniones y sensaciones. Esto va a ser este jueves a partir de las 8:30. Enseguida vamos a hablar de ello, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios y nos metemos de lleno en el tema.
No me conociste nunca de verdad, ya se fue la magia que te enamoró.
Si piensas en muebles, piensa en Folgueira Muebles. Si piensas en sofás, piensa en Folgueira Muebles. Si piensas en colchones, piensa en Folgueira Muebles. Si piensas en aforrar, piensa en Folgueira Muebles. Toda una vida amoblando fogares e os mellores prezos do mercado. Non o dubides, si queres amoblar a tua casa forrando o máximo, piensa en Folgueira Muebles. Estamos en Barreiros, Folgueira Muebles, a tenda de toda a vida.
¿Tienes que renovar tu carnet de conducir? ¿Necesitas un permiso de armas? ¿Tienes un animal peligroso? En Clínica Virxe da Mariña puedes obtener tu psicotécnico. Certificados de operador de grúa, seguridad privada, embarcaciones de recreo, pesca. Psicotécnico Virxe da Mariña, la forma más sencilla de obtener tu certificado. No necesitas pedir cita previa. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145, en Burela. Infórmate. Llama al 982-58-5807. 982-58-5807.
Vamos a hablar de un tema delicado, pero le vamos a dar otro enfoque. Bueno, no nosotros, pero vamos a hablar con unas personas que le dan otro enfoque y seguro que nos van a aportar algo positivo a nuestras vidas. Estamos hablando de pasar un luto, pero un luto en colores. Resulta que se va a organizar una charla este jueves, día 19, a las 8:30 de la tarde, en la librería Bahía en Foz, para hablar de este tema. Luto en colores, repensar la muerte para celebrar la vida. Tenemos con nosotros a Silvia Melero, que es la presidenta de la asociación que lleva ese nombre. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
La verdad es que, bueno, luto en colores ya de entrada nos suena que es imposible. Ya sé que ya de entrada con rechazo, pero ¿esto cómo se puede hacer?
Pues luto en colores no niega el negro del duelo, del dolor que tenemos que atravesar inevitablemente cuando tenemos una pérdida, eso está ahí. Y hay que recorrerlo, pero viene a decir también que podemos tener una vivencia de la muerte desde otros lugares, con unas herramientas que nos ayuden, y bueno, pues esos son los colores, ¿no? También la diversidad, las alternativas y un poco la vivencia personal que cada persona podemos tener. Y es como una invitación también a entender que la muerte también es una concepción cultural, educativa, social, y en base a eso la vivimos, ¿no? En otros países hay otras maneras de abordarlo. Entonces, en definitiva, lo que propone es un camino en el que podamos también sacar un aprendizaje de esa experiencia de dolor y de pérdida que puede ser bastante enriquecedora en nuestras vidas.
Uh-huh. Ya sabemos, venimos aquí sabiendo que vamos a morir, pero no estamos preparados para ello, ¿eh?
No estamos preparados, y además es el gran tabú. No podemos hablar prácticamente de la muerte, es algo que nos tensa. Muchas veces gente que viene a los talleres de luto en colores se encuentra muchas veces también con el bloqueo del entorno, ¿no? Que no saben qué decir ni cómo abordarlo, no sabemos darle el espacio para poder hablar con naturalidad de esto. Con el tema de los peques pasa mucho también, que notan ese silencio, ¿no?, que hay en el entorno, el tabú, las mentiras muchas veces, ¿no?, que estructuramos también en torno a la muerte. Y en definitiva no sabemos relacionarnos de forma sana con algo, como bien dices, con lo que ya venimos de serie, ¿no? Es la otra cara de la vida y es inevitable en el proceso natural.
Este jueves vais a presentar ahí una experiencia en la Sala Bahía de Foz y es La vida de Sira, 9 meses y 40 minutos. Bueno, a mí se me pone la piel de gallina solo con decirlo, a ver.
Sí, La vida de Sira es un cuento que escribí porque en luto en colores, aunque el proyecto nació inicialmente porque yo perdí a mi hermana hace 4 años, pero es verdad que se ha ido abriendo a abrazar otro tipo de duelos, y nos encontramos también muy de cerca pues con esta vivencia, ¿no?, de cuando no estamos nada preparados para la muerte y menos aún para la muerte de un bebé, ¿no?, de una chiquitina. Y lo vivimos esto de cerca, nos tocó después de un embarazo, bueno, pues a una persona muy cercana. Después del parto, la peque murió y decimos un poco, contamos con eso también, con todos los medios técnicos, médicos, con toda la ciencia disponible y toda la disponibilidad, pues a veces la vida se escapa, ¿no?, y no la podemos agarrar. Y de esa vivencia de pérdida vivimos una experiencia maravillosa de un duelo vivido entre un grupo de mujeres, en la que aprendí muchísimo, me aportó mucho también, y en la que creo que hay mucho que que Eva, que es la mamá, o Manu, que es el papá de Sira, pueden aportar también y ayudar a mucha gente desde esa vivencia, ¿no? Para mí, sobre todo, el tema de poder ponerle palabras, compartirlo, ya creo que ahí hay algo muy sanador, y el poder hacer del duelo esa experiencia compartida, porque a veces es verdad que lo vivimos mucho en soledad y hacia adentro, ¿no? De puertas para adentro de casa, y que podemos caer también mucho en el victimismo, de pensar que solo nos sucede a nosotros, que tal, y es como una espiral de culpa y una serie de emociones que estancan mucho, y en el momento en el que compartimos hay algo también ahí liberador.
Pues la verdad es que sí que es un tema muy difícil y muy complicado verse en una situación de ese estilo y saber salir de ella y saber apoyarse pues en esa gente que también a lo mejor ha tenido esas experiencias similares. ¿Por qué creasteis esta asociación?
Bueno, Luto en Colores nace pues porque ya hace 4 años perdí a mi hermana Esther. Mi hermana luchó muchísimo tiempo con un tema de salud mental. Además, ella era psicóloga, tuvo mucha conciencia, ¿no?, con todo su proceso. Y mi hermana un día no pudo más y decidió parar. Y bueno, se suicidó, se tomó pastillas. Y dentro del tabú de la muerte, probablemente la muerte por suicidio es el tabú al cuadrado, ¿no? Es con lo que nos encontramos los familiares, con el estigma, con toda esta parte de incluso de vergüenza, de la culpa, de todo lo que nos estanca, ¿no? Muchas de las personas que se acercan a Luto en Colores no, ni lo han contado, ¿no? Les ha sucedido algo así en la familia, pero no lo han contado en el entorno. Entonces, bueno, nace de ahí, de la necesidad de visibilizar esto. Es decir, bueno, a nosotros nos ha pasado también, a mi hermana le sucedió, no quiero ni esconderla a ella ni esconderme yo, esa es la vivencia. Pero para mí la pregunta fue, ¿ahora qué voy a hacer con esto que la vida me ha puesto delante? Ya bastante duro y doloroso es perder a alguien, como para encima ponerle todo este estigma, ¿no?, que le ponemos a la muerte por suicidio. Y de ahí nació, pues de un impulso vital muy fuerte, fue tomando forma el proyecto, fue abriéndose y empezaron a aparecer muchas personas que se fueron sumando y que le han dado forma a este Luto en Colores, que, como os decía, se ha abierto a abrazar todo tipo de duelos, porque había algo en el proyecto que resonaba en más gente, ¿no? Y lo que vamos constatando con todo lo que vamos haciendo, o sea, jornadas, charlas, talleres, es que hay una necesidad al otro lado, como poco, de generar estos espacios en los que podamos hablar sin miedo al juicio, expresarnos libremente, compartir, entender que nuestras emociones están ahí, pero que no tenemos por qué estancarnos, que podemos seguir enganchándonos a la vida y homenajeando así a quienes se han ido, ¿no? A mí esta es una parte que me gusta mucho siempre decir también. Yo he perdido a mi hermana, pero mi hermana está en mi vida, de otra manera, muy presente. Y a mí me gusta que también podamos hablar de nuestros muertos con esa naturalidad, ¿no? Porque a veces es difícil, ¿no?, poder traerlos al recuerdo, porque la gente se siente, cuando hablamos más por un tema de suicidio, cuando hablamos de quienes se han ido, yo al principio lo notaba mucho, ¿no?, la tensión que se genera alrededor, ¿no? Pero bueno, yo llevo 4 años y sigo hablando de mi hermana con todo lo que se sucedió y con todo lo doloroso.
Claro, se genera tensión no solamente en la persona que decide revivir ese momento contándolo, sino en los de alrededor, porque no se sabe qué decir.
Sí, sí, no se sabe qué decir y muchas veces se evita mucho el tema, ¿no? Yo creo que con el tema del suicidio es más fuerte aún, pero es verdad, lo que os decía antes con la muerte de peques pasa exactamente lo mismo también. Con las personas también cercanas que tenemos que les ha sucedido, no encuentran un espacio porque también el resto yo creo que hacemos como un bloqueo, no queremos mirar hacia ahí, porque si te ha pasado a ti, a ver si me va a pasar a mí también, ¿no? Es como tener la muerte tan de cerca, da muchísimo miedo, pero para mí la otra parte, lo que me ha enseñado la muerte y lo que he aprendido es que entender que la muerte está ahí tan cerquita me ha hecho agarrarme mucho más a la vida y entender que este momento presente, este instante, es muy valioso y es lo que tengo, ¿no? Y bueno, creo que podemos sacar también muchas enseñanzas de esas vivencias tan duras.
Pues es muy loable, Silvia, entender, aceptar e impulsar algo bueno que además sirve para ayudar a los demás, como esta asociación Luto en Colores, que ya simplemente con tu voz ya estás transmitiendo mucha energía positiva y estamos hablando de un tema que en realidad pues es trágico, pero lo estás transmitiendo sí. Muy bien. Pues este jueves tenemos ahí una cita, seguro que a ustedes ya les ha despertado la curiosidad, así que se acercan ahí a la librería Bahía de Foz a las 8:30 de la tarde y escucharán hablar sobre la vida de Sira, 9 meses y 40 minutos, que es un cuento basado en la historia real. Y ahí estarás tú, ¿no, Silvia? Hablando.
Ahí estaré, sí, ahí estaremos. Y bueno, lo llamo a charla de encuentro porque aunque yo cuente un poco sobre Luto en Colores y llamamos también algún material audiovisual de algunas de las cosas que hacemos en los talleres, siempre hay un espacio de encuentro porque la experiencia esta vez es que quienes se acercan a las actividades que convocamos tienen también muchas ganas de compartir, de hablar. Entonces, bueno, al final va a ser un intercambio, ¿no? Yo hablaré de Luto en Colores, pero espero que podamos generar ese encuentro en el que compartir un ratito, ¿no?, entre todas las personas que asistan.
Seguro que va a ser un rato agradable y de mucha ayuda. Gracias por estar con nosotros, Silvia, y buena suerte.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Adiós.
Gran liquidación kilómetros cero de Nissan en Amariña. Del 16 al 21 de abril, Grupo Ditran Amariña en Forsan, Foz, liquida kilómetros cero a estrenar con 3 años de garantía y un 23% mínimo de descuento.
Nissan Qashqai con 11.000 euros de descuento.
Nissan X-Trail con 12.000 euros de descuento.
Ven a la gran liquidación de Nissan en Amariña. Amariña, del 16 al 21 de abril, a Grupo Ditran Amariña, antiguas instalaciones de Núñez Auto, en Estrada de Forshan sin número, Foz.
Horario comercial de lunes a viernes y sábado ininterrumpido de 9 de la mañana a 9 de la noche. O pide cita en el 663-301-449.
16 minutos pasan de la 1 del mediodía. Ya que hablamos de cómo ayudar, hablamos de otras iniciativas que también ayudan. Son unas charlas que se organizan desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Ribadeo. En el mes de abril y también el mes de mayo están centradas en diversas problemáticas que tienen que ver con la salud de las mujeres. Sexualidad, diagnóstico del cáncer. Nos lo cuenta la concejal de Mujer, Mariluz Álvarez Lastra.
Las charlas van a desenvolverse en el Cine Teatro de Ribadeo y van a ser los siguientes días. O día 26 de abril, xoves, a hoy toda tarde en el Cine Teatro haberá una charla obradoiro coa sexóloga Martina González Veiga sobre sexualidade das mulleres nas diferentes idades. Queremos un pouco abordar, bueno, pues como se vive, non, a sexualidade nas distintas etapas da nosa vida, non é o mismo na adolescencia que na etapa madura, ni por exemplo cando na plenitude relacionada con a menopausia. Todos estes aspectos pues nos falará esta sexóloga que xa coñecemos e que desde logo pues merece moito a pena por o seu coñecemento e o seu saber transmitir. Logo, o día 7 de maio, LUNS, a 6 da tarde, en colaboración con a Asociación do Cáncer de Ribadeo e tamén con a Asociación Española contra o Cancro de Lugo, imos con nós a psicóloga Carmen Rubiños, que a partir deste momento, non, pois xa atende nun local de Burela. A charla que nos vai a vir, además de presentar a súa actividade, pois vai a ser sobre o impacto emocional da diagnose oblóxica. É dicir, cando unha persoa, cando un paciente, cando unha muller se diagnostica, neste caso, pois unha situación de cancro, pois como a vive ela, como a pode afrontar, e desde logo tamén moi relacionado pois como pode enfrentar as súas personas máis cercanas, non? Os seus familiares, as súas fillas, os seus fillos. É dicir, como xestionar pois a propia persoa e os seus familiares este tipo de noticias, o impacto emocional que isto supón. Como ben digo, esta sería o LUN 7 de maio a 6 da tarde no Cine Teatro. E ademais, como xa digo, non solamente está en si a charla, senón está temos moito interese, non, desde a Asociación do Cancro de Ribadeo e tamén nos mesmos desde a Concellería de Igualdade, en dar a conocer este servicio que xa está funcionando en Burela para atender a aquelas todas persoas de forma gratuita pois que o necesiten ou que queiran acudir. E remataremos este ciclo de charlas o xoves 31 de maio, ás 8 da tarde, outra vez con a sexóloga Martina González, pero neste caso está un pouco relacionado con o que falamos anteriormente, é dicir, dannos a noticia e despois de todo ámbito da muller, non? Hai moitos tipos de cancro que afectan, por exemplo, actividade, non? Pois sexual, os tratamentos e todo, como poden afectar, neste caso, as pacientes que o levan e como as persoas máis afectivas que están en relación con elas, pois como poden axudarles a levar. Entonces, o título da charla é Sexualidade de Cancro, claves para unha xestión positiva.
Los días 26 de abril y también en el mes de mayo, el día 7 y el 31 de mayo. Van a ser esas charlas gratuitas, abiertas para todo el mundo y la concejala invita a todos a participar.
Son charlas totalmente gratuitas que se van a desenvolver o 26 de abril o 31 de mayo a 8 de la tarde en el Cine Teatro y o 7 de mayo, LUNS, cambia horario a 6 de la tarde. Por lo tanto, todas aquellas personas que deseen pueden entrar, pueden acudir a todas las que queiran e incluso, pues bueno, transmitirnos a la para nós, para a cidadanía de Ribadeo, sino pues, difundilo a través de para toda a Mariña e tamén para o occidente de Asturias, que o que nos queda máis cerca. Eu creo que é un momento importante no sentido de que contamos con personal cualificado, especializado, que temos un coñecemento xa del, que sabemos que son grandes transmisoras, grandes coñecedoras do tipo de charlas que van a dar e, por lo tanto, que nos poden aportar moito, mesmo son non solamente nos contidos, non, sino aquel tamén todo tipo de intercambio, de diálogos con as persoas que vayamos, é dicir, as preguntas, aquelas dúbidas que teñamos, porque son charlas totalmente pois interactivas, onde pois podamos preguntar, incluso pois podan darnos algunhas directrices sobre algunhas cousas ou dirixirnos a aqueles profesionais que nos poden axudar neste ámbito. Por lo tanto, convidar pues a todas aquellas personas que deseen que acudan estos días 26 de abril, 7 de mayo y 31 de mayo o Cine Teatro de Ribadeo.
Organizadas por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento. Seguimos hablando de más noticias. Se incorpora ahora otra de nuestras sintonías, el 93.6 FM. Vamos con una queja vecinal que nos ha llegado hoy de Foz, del municipio de Foz, sobre el parque de Marzán que está ahí camino del cementerio. Falta de limpieza y falta de mantenimiento. En ese sentido va la queja, sobre todo porque últimamente hay varios globos de iluminación rotos. Se pusieron unos globos, unos cristales redondos, están varios de ellos rotos, pero los cristales han quedado esparcidos por el suelo. Es un parque por el que va mucha gente, pues pasea mucha gente, personas mayores, pero también niños. Y hay muchas probabilidades de que alguien se accidente o se corte. Así que le piden al Ayuntamiento de Foz que solucione ese problema en el Parque de Marzán. Una vecina se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento, pero todavía no le han contestado. Así que transmite esa queja a través de las ondas. El Parque de Marzán, los cristales de las lámparas que están rotos, varios de ellos, y que además lleva así varias semanas. La situación se remonta por lo menos a 2 o 3 semanas atrás, según la denuncia. Hay peligro de corte, de algún accidente, así que le pide al equipo de gobierno que tome las medidas necesarias en el Parque de Marzán. Otros temas que marcan la actualidad en esta jornada de hoy, hablamos por una parte de Burela, de la Semana Santa, que quiere ser de interés turístico gallego, de puertos, porque el alcalde de Burela, Alfredo Llano, acaba de recibir una notificación de Puertos de Galicia diciéndole que el punto limpio que había en la zona de Berbés se va a eliminar y además también pues van a colocar una serie de protectores en el puerto para evitar daños al barco Museo Reina del Carmen. Y el Reina del Carmen ya está nuevamente a punto, listo, precioso para volver a ser visitado. Nos lo contamos ahora a continuación con una noticia que patrocina Tapizbal Muebles Guerra.
¿Quién dijo que el descanso está reñido con el precio? Pues como en Tapizbal Muebles Guerra de Alfoz sabemos que no, hemos renovado nuestra gama de colchones low cost premium, en la que te ofrecemos las mejores calidades en descanso, desde tan solo 285 euros. Sí, sí, has escuchado bien, desde tan solo 285 euros. Un nuevo concepto de colchones que nos permite conseguir un gran confort y durabilidad con los productos más innovadores a precios de auténtica risa. Que no te lo cuenten y visítanos. Estamos en la carretera Ferreira Foz, kilómetro 1, en Alfoz, Tapizbal, Muebles Guerra. Un mundo de nuevas sensaciones.
Primero vamos con el asunto de puertos. Ese punto limpio que había en la zona de Berbés se va a eliminar por parte de Puertos de Galicia, tal y como había solicitado el ayuntamiento, algo que es calificado por el alcalde de Burela, Alfredo Llano, como una buena noticia. Pendiente queda todavía recuperar para uso turístico la plaza que está situada detrás de Capitanía Marítima, pero dice también Alfredo Llano que siguen trabajando en ello.
Pues yo recibí unas noticias que me parecieron extraordinariamente agradables, porque la verdad es que siempre son vendidas. Foi a seguinte, levamos desde o Concello xa hai tempo solicitado que se eliminara o que é o punto limpio que hai na zona do Berbés, ali na onde está a zona xeolóxica que tan estimada é de Burela, que ahora hai esas rutas xeolóxicas que pasan por ali. Había un punto limpio que tiña ali portos, tiñemoslo solicitado, e a verdad que corresponderon e culminaron rápidamente, ahora mismo pues xa está liberado. Aí, desa maneira podes apreciar perfectamente o que é a parede da zona xeolóxica ali, pero ao mesmo tempo, sobre todo, non hai ese impedimento visual, esa contaminación que había derivada de do lixo que había ali, ¿no? Por tanto, é unha das boas cousas, ¿vale? que esteña eliminada. E despois outra é que se están colocando os refuerzos para evitar que o barco museo pues, de alguna maneira golpes contra paredes, sino que agora puxeron salimos uns refuerzos de caucho grandes, ben dimensionados, que van a responder perfectamente ás dimensións do barco que temos, o barco museo. Por tanto, teño que resaltar que a relación institucional e o compromiso que adquiriron no seu momento Portos culminou no ese, o que venga a significar que a corresponsabilidade institucional é boa, que é o que me gusta a min, que as instituciones teñamos unha boa relación para un fin único, que é mellorar todo o que se pueda en forma integral. E, por tanto, dúas boas noticias boas. Esto é sobre o que nos queda, e a ver si damos feito, porque xa hai un proxecto que está rematado, casi rematado, para darlle outra forma ali la zona detrás de la capitanía, que es una zona que está en puertos, donde hay una serie de naves que estaban siendo alquiladas. Hay una especie de plaza que queremos desde el concello tratar de recuperarla, adaptarla y prepararla para que sea un espacio público atractivo de Mureda, y al mismo tiempo que se implante algún tipo de negocio derivado de la pesca o derivado de artesanía, o derivado incluso de conservas, ¿no? Queremos pues eso, potenciar aquella zona de esa manera, que sería un atractivo también para Burela, y esa es una de las cosas que también tenía hablado con el presidente de Portos, con el señor Durán, y desde luego están también en el convencimiento de que podría ser una buena idea para Burela, y por tanto es lo que nos queda ahora para trabajar, a ver si damos culminado esto antes de que remate a legislatura. O sea que son dos cosas importantes para Burela, esto que se acaba de hacer y anunciar, que me comunicaron esta mañana, ya verdad. Estamos desde el concello bastante agradecidos por esa labor que considerábamos boa, y por esa razón la teníamos solicitado.
Pues ahí está el agradecimiento. Parece que incluso hubiera buen entendimiento entre instituciones en este caso. Y el barco Museo Reina del Carmen ya está con la puesta a punto realizada, ya está nuevamente para lucir y para ser visitado después de su paso por Astillero Sarmón. Nos lo cuenta Ramiro Fernández, concejal de turismo.
Ya volvimos su barco a su sitio en un muelle. Depois de facer o mantenimento que hai que facer pues, regularmente sobre 2 anos, pues, é bom levar o barco ao astillero e revisar como está, dicir que bueno, temos que agradecer o traballo ao Astillero Sarmón neste caso pola súa profesionalidade e pola súa rapidez tamén para poñer o barco ao día. Pintouse, revisouse, o barco está en perfectas condicións despois da gran reparación que fixéramos fai no ano 2016. E bueno, pues decir que xa está no seu sitio, está empezando a recibir visitas, e además coa novedade que no día de hoxe precisamente pues están empezando a poñer as barreras de defensa que se comprometerá a Portos a poñer, que vai ser unha cousa boa para o barco, para cando hai temporales para que non sufra danos. E bueno, por decir pues, que o barco pues ahora queda en estado de revista para os próximos 2 anos e non hai ninguna novedade. E bueno, que é un orgullo pues poder seguir mostrando a cultura mariñeira e o barco museo a todos os veciños de Burela e os visitantes.
Relacionado con Burela, desde Compromiso por Galicia en la localidad, consideran que hay pasividad por parte del concejal de turismo, de Ramiro Fernández, a quien escuchábamos, ante las georrutas y la necesaria seguridad en las mismas. Indican que Burela tiene un enorme atractivo dentro de lo que es el campo geológico, que puede ser un valor de atracción turística, pero desde Compromiso por Galicia lo que quieren es que el ayuntamiento pues gestione de forma adecuada las visitas, la promoción, etcétera. En ese sentido denuncia la falta de capacidad que tiene el ayuntamiento y el concejal de turismo en concreto para actuar más allá de hacer de mero promotor, de mera promoción, de que la gente vaya a visitar las georrutas. Indican que la delegación de la Xunta de Galicia hay una solicitud para que se haga un informe sobre el estado de la seguridad en la igrexa de Coeda para garantizar de esta forma las medidas oportunas y evitar accidentes, como es el caso de las catedrales, ese reciente accidente del que ya hemos hablado. Y consideran que bueno, pues que hay pasividad por parte del concejal de turismo y que lo van a hacer ellos, solicitarle a la Xunta de Galicia que miren cómo está la seguridad en la igrexa de Coeda. Esto relacionado también, como decimos, con Burela. Y un apunte más, desde la Diputación de Lugo manifiestan su interés en que la Semana Santa de la localidad sea declarada de interés turístico gallego y apoyan la reivindicación de la localidad y de la comisión organizada. Escuchamos nuevamente al alcalde, Alfredo Llano, hablando de esta situación después de una reunión que han mantenido tanto el alcalde como Oliva Cabanas, la responsable de la organización de la Semana Santa, con representantes de la Diputación.
La intención, tanto más como nosa, hacer una propuesta en firme para que a Semana Santa hubiera la señal declarada de interés turístico galego. Entonces vamos a ir comentándole un poco a nuestra intención, o que se le ha avanzado, lo que está haciendo, comentaronlle como é a Semana Santa de Burela, pues, bueno, as particularidades, as singularidades con que conta. Estuvamos falando, entre as conversas pues, sacamos tamén que vamos a fazer unha reportaxe, posiblemente a través da CIC, unha reportaxe da Semana Santa de Burela, e vamos tamén a fazer pues, unha exposición na propia Diputación máis adiante, ao longo deste ano, pero xa se fará. Así xa se programará unha data e despois tamén, bueno, pues, falando un pouco das axudas do aporte económico que nos poden dar para facer as actividades correspondentes á Semana Santa e outro tipo de axudas institucionais que aí non houve ningún problema. Ante, penso que se foron contentas dalí a presidenta da Semana Santa, porque viu que había boa intencionalidade por parte da Deputación e tamén por parte do Concello para lograr que a Semana Santa se vai reforzando, máis que nada porque se está traballando duro, xa se levan 22 anos facendo esta Semana Santa organizada de Burela, e por tanto consideramos que dunha maneira ou outra debemos de ter a intención clara de que se declare de interés turístico galego. Eso sempre dá ánimos e motivación para seguir
trabajando para ello, para ver si consiguen la declaración de interés turístico gallego en la Semana Santa de Burela. 30 minutos pasan de la una del mediodía, cambiamos de tornas, hablamos de deporte con Miguel Fuente.
Los Trigos Norte se proclamó campeón de la Copa Federación Infantil de Hockey Línea tras la derrota a Los Trigos Sur 6-3. Los dos equipos del club organizador de la competición solventaron con facilidad sus semifinales disputadas en la matinal al derrotar los campeones al Trasnos de Ribadeo por 8-0, mientras el subcampeón ganaba al equipo de Aguarda por 4-0. El club de remo Celeiro, Acción Cultural Deportiva Penalba, logró clasificar dos tripulaciones, alevín femenino y juvenil femenino, tal y como les han confirmado en la tarde de ayer, para el Campeonato Gallego de Bateles, que se va a celebrar el próximo fin de semana en Pobra do Caramiñal. La lucha debajo de los aros fue muy desigual entre el club baloncesto Ría de Ribadeo y Novo Básquet, de situación que llevó a los visitantes a ganar el partido 58-80. En la primera parte, el equipo local, mientras acertaron en ataque, se mantuvieron en partido pese a la superioridad del equipo visitante bajo los aros. Novo Básquet dispone de jugadores altos que cargaban bien el rebote en ataque, llegando a disponer de hasta 3-4 opciones de tiro. Además, su juego muy físico y constante en 2 contra 1 hacían que los jugadores ribadenses tuvieran que hacer un esfuerzo extra. Los peores minutos llegaron en el tercer cuarto, a la salida de vestuarios. Los vigueses endurecieron el juego con el objetivo de parar a los anotadores en Ría de Ribadeo, Iker y Javi, llegando a lograr un parcial de 7-17 que decantó ya definitivamente el partido. Y el Playas de Barreiros, pendiente de si se juega o no el partido contra el Silver Concello de Fene, equipo que en la pasada jornada ha decidido no viajar para disputar el encuentro correspondiente a la segunda jornada de Copa en Coruña frente al Unión GR9. Mañana será el comité de competición el que tome decisiones, pero todo apunta a que los puntos son para el equipo coruñés. Y partido con muchos alicientes el próximo sábado 6 de la tarde en Vistalegre, Burela Betis, con 3 puntos en juego muy importantes para ambos equipos, aunque por intereses distintos. Los primeros para asegurarse el factor cancha para el playoff y los segundos para meterse en ese playoff.
32, a una del mediodía, seguimos contando las noticias y en materia política, pero también relacionada con el mundo del deporte, hablamos del campo de fútbol de Ribadeo, que ya sabemos que está hecho unos zorros y que no se puede jugar ahí. De hecho, desde el Partido Popular de la localidad denuncian ese peregrinaje que tienen que realizar los equipos de fútbol de Ribadeo yendo por los diferentes campos de las distintas localidades de la Mariña, porque en el campo propio no pueden echar la partida de turno. Vamos a escuchar a López Penabad, el portavoz del Partido Popular, que indica que el gobierno local lleva 15 años sin hacer nada para solucionar este problema.
Non será a primeira vez que o digamos xa, pero é que realmente ahora podemos definir a situación dos equipos de fútbol de Ribadeo como o auténtico peregrinaje da SD, do Ribadeo FC e demás. Estamos vendo que estes últimos días están xogando en campos cando xogan na casa, que terían que xugar no Pepe Barrera, pero polas condicións deplorables que ten o Pepe Barrera, de repetíndonos, ter que xugar en campos, pois, xa seña de Barreiros, da Ponte Nova e demás. En primer lugar, darlle as gracias aos equipos e aos concellos que están prestando o campo para que tanto o Ribadeo como a SD, os equipos da SD, poidan disputar os seus partidos, porque é lamentable, volvemos a decir que é lamentable. E o que é lamentable tamén é que despois de 15 anos que leva esta xente gobernando, diga que ahora que hai que facer un proxecto, que hai que expropiar, que hai que, pois sí, hai que traballar. En 15 anos que levan, non fixeron absolutamente nada. Nada, parécenos lamentable, realmente deixado da mão de Dios. Estaba a residencia que por fin véselle unhos visos de gestión e demais, e dicen que agora. Pero hai que recordar que a residencia son asuntos sociais e deportes e deportes. Podían ustedes facer pois algo aquí, porque cobran todos los meses, cobran todos los meses, e son 15 anos. A situación é lamentable. Eu, desde logo, aparte de todo, o que repercute despois os movimientos dos equipos en Ribadeo, ¿no? Para a hostelería e para todo, porque cando xugamos a casa temos que xugar fora, pois sigue sendo lamentable. E o equipo de goberno xa se fará. Falan agora da temporada 19-20, claro, hai eleccións. Sempre pensando nas eleccións, porque como non fixemos nada en este aspecto, en outros moitos, pero en este aspecto nada, durante todos estes anos, a ver si ahora, xa que chegan as eleccións, se move algo más.
Ahí queda la petición del Popular, a ver si ahora que llegan las elecciones se mueve algo más y le meten mano al campo de fútbol que falta le hace. Seguimos adelante cuando pasan 35 minutos de la una, seguimos hablando de Ribadeo. La Consellería de Cultura y Educación ha contratado las obras de cierre de la pista cubierta del Colegio Gregorio Sanz en esta localidad, y también desde la Xunta de Galicia, el delegado territorial José Manuel Balseiro aprovecha la circunstancia para recordar que la Xunta ha invertido cerca de 50.000 euros este año en el IES, en el Gamayo, en el Dionisio Gamayo.
A Xunta vai construir un muro lateral que pechará por completo a pista cuberta do Colexio Gregorio Sanz, habilitando unha porta de acceso e tamén ventás para que entre iluminación e ventilación. Esta actuación, recentemente contratada, achega maior seguridade e confort para os usuarios e súmase a varias obras eléctricas realizadas recentemente no centro. Igualmente, a Consellería de Cultura e Educación vai reformar as baixantes e sustituir os canalóns do Dionisio Gamayo. En conxunto, estas obras nos centros educativos do municipio de Ribadeo suman preto de 50.000 euros.
Pues ahí quedan las declaraciones del delegado territorial sobre las obras. Vamos enseguida a hablar de otras obras, ¿eh? En el occidente asturiano, las de la carretera Samagán-Lagar en Castropol, la cantidad de tiempo que llevan esperando porque se solucionen esos problemas con la carretera, los problemas también que se han encontrado con la empresa adjudicataria. En fin, parece que por fin se ve la luz al final del túnel. Lo contamos después de la publicidad.
¿Necesitas amueblar tu cocina?
Sí, Acosta Mueble.
Un diseño exclusivo con la garantía de un fabricante tan exclusivo como Sensia, que encaja a la perfección con tu estilo de vida.
Sí, en Acosta Mueble.
Con las mejores condiciones de financiación.
Sí, en Acosta Mueble.
Sí, antes de comprar tu cocina, ven a Acosta Mueble. Estamos en el polígono industrial de Camba, en Xove.
Esta cocina te la mereces.
Academia Mariña comunica que está abierto el plazo de matrícula para los cursos de vigilante de seguridad y escolta. Las clases se impartirán en horario flexible con la jornada laboral. Para más información, 982 58 50 98. Recuerda, Academia Mariña, Centro de Seguridad Privada, dependiente del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil. Convocatoria para la obtención de los títulos oficiales de vigilante y escolta. No te quedes en casa. 982-58-5098. certificados@amarina.org.
El Principado inicia la obra de mejora entre Samagán y Lagar. En la vía Samagán-Lagar, en Castropol, destina 6.100.000 euros. Eso sí, la ejecución de las obras va a llevar un tiempo, son 30 meses, pero va a permitir culminar el eje interior entre Vegadeo y Boal, después de la ejecución de los tramos de Vegadeo a Samagán y de Lagar a Boal. El alcalde de Castropol, José Ángel Pérez, celebra esta actuación tan demandada y esperada.
Tuvimos muy mala suerte con la anterior adjudicataria, pues bueno, estuvo ahí mandando el tiempo y al final hubo que rescindir el contrato porque no daba comenzado las obras. Ahora, pues bueno, se ha hecho un nuevo procedimiento de adjudicación. Se ha adjudicado la obra a la empresa Álvaro González y, bueno, de hecho ya empezaron a trabajar. O sea, estos días atrás ya estaba cortando la madera que queda afectada por la ampliación de la carretera y están trabajando en varios puntos del recorrido. Ayer, pues, nos visitó el consejero de infraestructuras, tenía especial interés en acercarse ahí y explicarles a los vecinos, bueno, por qué la situación del retraso en tanto periodo, y sobre todo comentarles también las vías alternativas cuando la carretera, pues por causas de la obra, esté cortada, ¿no? Acudieron un montón de vecinos, hicieron las preguntas que consideraron oportunas, pero todo en un ambiente muy distendido y bueno, ya la gente vislumbra el final del túnel, ¿no? Ahora nos queda un largo periodo de obras, pero ya se va viendo las actuaciones y eso también reconforta un poco al vecino que tiene que pasar todas las penurias, pero bueno, yo creo que la carretera no va a estar peor por las obras que de lo mal que está ya, ¿no? Ya peor sería imposible. Entonces, bueno, cualquier alternativa que se les plantea es buena y sobre todo que estábamos muy necesitados de esa obra y sobre todo, ya digo, la gente que vive en esa zona o que por necesidades tiene que acudir a esa zona. Hemos hablado con el transporte escolar, hemos hablado con el centro de día, con las personas que se dedican a la recogida de leche, a los piensos, a las empresas que ejecutan comida para el ganado. Y bueno, yo creo que más o menos todo el mundo está de acuerdo y estamos ya más o menos informados y vamos a seguir manteniendo informados de todo cuanto acontezca.
Señala también el alcalde de Castropol que esto va a generar molestias para los vecinos, así que hace un llamamiento a la tranquilidad, bueno, a la paciencia para poder llevarlo a cabo. Y también han hablado con todos los usuarios de las carreteras, van a establecer cortes por tramos para intentar molestar lo menos posible.
Es evidente que el corte de carreteras va a ser por tramos, vamos a ejecutar la obra tramo a tramo para que no haya una interferencia completa en toda la obra, ¿no? Entonces, bueno, porque son muchos kilómetros, son casi 12 kilómetros de actuación, entonces vamos a ir haciendo tramitos pequeños para que la gente pues pueda circular y hacer el día a día pues de una manera más, con menos incordios, ¿no? Entonces, bueno, fue un día espléndido, aprovechamos también para hablar de otros temas que tenemos pendientes con la propia consejería, tanto de unos ámbitos como de otros. Y bueno, muy bien, ya digo, espléndido el resultado y sobre todo gratificante que ya podamos disparar el pistoletazo de salida de una obra que, ya digo, era muy demandada y muy necesaria.
Obra demandada y necesaria para Castropol, finalmente pues están de enhorabuena. 6.100.000 euros y se llevará a cabo a lo largo, eso sí, de los próximos 30 meses. Hacemos un alto en camino y seguimos.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Seguimos adelante. Vamos a hablar de un proyecto muy interesante en el que está participando ZMAR. Se acaba de presentar en Escocia un prototipo de software que permite decidir ante los efectos del cambio climático y tomar decisiones así en el ámbito de la pesca, de la acuicultura. Tenemos con nosotros a la coordinadora del proyecto en el ZMAR. Ella es Rosa Chapela. Rosa, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, muy buena tarde a todos y todas.
Este proyecto cuenta con un nombre que se llama Climfish, además son varios socios nuevos que están a desenvolver con ayuda de la Unión Europea. Cuéntanos en qué consiste.
Bueno, pues efectivamente un proyecto muy grande y uno de los proyectos estrella de la Comisión Europea en materia de cambio climático para pesca y acuicultura. Y bueno, un proyecto de 5 millones de euros donde forman parte 21 socios de toda Europa, socios de Europa más un socio de Canadá y otro de Chile y de Vietnam, o sea que un consorcio bastante importante con científicos que conocen todos los aspectos a tener en cuenta tanto en el cambio climático como también en la pesca y acuicultura. Entonces, lo que pretende establecer, identificar coas empresas da pesca e da cultura, indicar cales son os riscos aos que se enfronta a actividade pesqueira e acuícola nos próximos anos e tamén a curto prazo en materia de cambio climático e para tratar de buscar medidas de adaptación que se adecúen ás necesidades e intereses do sector pesqueiro e aos desafíos do cambio climático para os próximos anos.
De feito, veñen vostedes de presentar recentemente en Escocia ese novo software.
Efectivamente, non está aínda porque o software vai a ser o software e a ferramenta que se vai a facer vai a ser o resultado final do proxecto. Este proxecto, evidentemente, para facer unha boa ferramenta que axude non solamente as industrias, as empresas, a hora de tomar decisións relacionadas co cambio climático e como e onde debemos pescar ou como debemos montar a nosa empresa de acuicultura, le va o seu tempo e vai a ser, o resultado vai ser ao final do proxecto. Agora, o proxecto está na metade da duración do mesmo e dentro de 2 anos estará a ferramenta final. Agora vai a ser un prototipo que se está presentando en diferentes puntos de Europa. Presentouse aquí en Galicia, concretamente en Sada, porque nos en España temos o caso de estudio que se vai a estudiar o mesilón. En Escocia van a estudar o salmón, no caso da acuicultura, pero, por exemplo, en Noruega e en Islandia van a estudiar os pelásicos, que son unha das especies que máis preocupan a hora do cambio climático, que máis ameazada se ve a hora do cambio climático. Aí vai haber muitísimas máis distribucións. Entón, esta ferramenta vai a incluir todos os modelos que se están analizando agora en nas distintas regións e nas distintos sectores da pesca e da acuicultura, e se van a meter modelos de muestreos, datos económicos, biolóxicos, e logo eso se vai facer con un modelo, un software e unhas medidas predictivas e demais que coñecen os nosos informáticos que están traballando aí, os modeladores, e esa ferramenta vai axudar aos poderes públicos a hora de elaborar as leis que fagan fronte ao cambio climático e tamén ás empresas a hora de elaborar os seus planes de xestión e elaborar a súa estrategia de pesca ou de acuicultura.
Uh-huh. Supoño que esa ferramenta será tamén importante a hora de falar da sostenibilidade e das cuotas e tax, non?
Pois, efectivamente, tamén por eso tamén unha ferramenta para os poderes públicos, as administracións locais, regionais e europeas, concretamente europea, que o cliente o que pide este proxecto pretende sumar os resultados deste proxecto ao seu plan contra o cambio climático, de loita contra o cambio climático, no ámbito da pesca e da acuicultura. Entón, evidentemente, como os taxis e cuotas son medidas de decisión que van a adoptar os poderes públicos, evidentemente teñen que ter en conta tamén os efectos do cambio climático. Falaba antes do caso dos pelásicos. Hai muitísimos movimentos que está demostrado xa que van a ter lugar con motivo do cambio climático, especies que son importantes para Noruega, para Irlanda e mesmo para Europa en sí. Pois hai muitísimos desplazamentos e eso vai ter lugar tamén, vai a ter incidencia a hora de definir as cuotas que lle corresponde a cada estado, porque se están desplazando as especies, eso é un elemento que teñen que ter en conta sí ou sí na toma de decisión.
Pues claro, será importante ademais para saber onde están os caladeiros en caso de que se estén a desplazar esas especies. E veñemos tamén de avaliar en forma concreta a situación do bacalao da pescada, non?
Sí, eso foi, se fixo un primeiro reunión en Copenhague, onde se estudou pues, o como afecta as especies do Atlántico Noroeste, digamos, as especies máis susceptibles de sufrir cambios ou no ámbito do cambio climático, ¿no? Especies como o morente, a cabala, o a bacaladilla, a anchoa e a sardina, son especies que sí que poden ser máis sensibles a estos efectos do cambio climático. E entón nos reunimos con expertos e con representantes das empresas e da administración nos países do norte para ver como qué medidas están adoptando en estes países e como están vendo esas empresas estos riscos do cambio climático. Entón, todos esos resultados, tanto dos estudios científicos que fan os nosos científicos como o que opinan os propios empresarios e a administración, estamos recopilando todo isto para, nunha segunda reunión que terá lugar o próximo ano que ven, elaborar os modelos dentro da ferramenta.
Pois aí temos un estudo importante, un futuro software que vai ser de moita utilidade. Unha última pregunta, Rosa. O papel que está a desenvolver o CETMAR, en concreto en Galicia, en toda esta coalición, digamos, de socios e de estados que están colaborando co ClimeFish?
Pois ben, sí, efectivamente, o Centro Tecnológico do Mar de Vigo estamos tratando de facilitar a participación de todos os agentes, tanto as empresas como ONGs, particulares, científicos e as administracións públicas. Por iso estamos facendo reunións en todas estas partes de Europa onde se fai un estudio de caso do cambio climático na pesca e na acuicultura, convocamos a todos estos empresas, científicos y administraciones interesadas y les presentamos los avances y tratamos de recoger os seus intereses y volver a sentarnos otra vez más con ellos para garantir que todos esos intereses son recogidos na proposta. Y al mismo tiempo estamos trabajando con CSIC aquí en Vigo, o Instituto de Investigaciones Mariñas, no caso concreto do estudio do mexilón, como afecta o cambio climático a producción de mexilón en Galicia.
Pues hay interesantes estudios, estaremos muy pendientes de los resultados. Rosa Chapela, gracias por atendernos y muy buena suerte.
Muchísimas gracias a vos por contactar con nos. Gracias.
Llegó la primavera y con ella el buen tiempo, los paseos, terrazas, helados y a Muebles Toal también ha llegado esta nueva temporada de primavera-verano. Ven a visitarnos y podrás ver las novedades, seguro que te gustarán. Muebles Toal, somos fabricantes y nos adaptamos a tus necesidades y medidas. Además te llevamos los muebles a casa, te los montamos sin coste alguno. Estamos en Xove en Avenida Diputación 20 y en Ribadeo en Avenida de Asturias número 2. Visita nuestra página web www.mueblestoal.com y también en Facebook.
9 minutos para las 2 de la tarde. Dentro del mundo del mar, de los océanos, de la información relacionada con la pesca, destacar que Ecoembes y Ecoalf están estudiando con Puerto de Celeiro y la OPP77 la incorporación al proyecto Upsizing the Oceans. Este proyecto, sin precedentes a nivel mundial, tiene como objetivo ayudar a limpiar y mantener los océanos libres de basura gracias a la colaboración del sector pesquero. Se basa en esa colaboración inestimable e imprescindible, señalan. Del sector pesquero, los barcos de pesca con los aparejos contribuyen a recuperar los residuos que recogen en los fondos marinos. Es un proyecto complejo, pionero, cuyo objetivo final es transformar redes, aparejos y plásticos, reciclándolo todo y obteniendo así nuevos materiales. Una vez en tierra, los residuos son recogidos, seleccionados y reciclados en distintos productos, como por ejemplo ropa que Ecoalf vende en Madrid o en Berlín. Así que Puerto de Celeiro se suma a ese proyecto con Ecoembes y Ecoalf y la OBP77. Interesante para cuidar de los mares, para cuidar de los océanos. Seguimos adelante, vamos a hablar de un tema, la verdad es que polémico. Manolo Martínez abre la boca y cuando abre la boca no tiene pelos en la lengua y dice pues cosas que pueden ser reales o no en este caso, pero la verdad es que lo ha dejado caer. En esta misma mañana de hoy, en una rueda de prensa en la que hablaba del Suplusa, ya saben ustedes que es el presidente del Suplusa, la Sociedad Urbanística Provincial, ha dicho que el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, básicamente está comprado para pasarse al Partido Socialista y que lo han comprado con la gestión de la residencia de la tercera edad. Escuchen lo que ha dicho Manolo Martínez, alcalde de Becerreá, diputado socialista, no ya no socialista, diputado recién expulsado del equipo de gobierno y a punto de ser expulsado del Partido Socialista.
Eu creo que aparece por dúas formas. Unha delas, pois para conseguir romper o bloque, que foi o que fixo na votación, un non veu e outro estaba ali. E tamén porque, bueno, según conversacións anteriores a esta ruptura, pois parece ser que o alcalde de Ribadeo xa non está no bloque de facto, e que posiblemente aterrice incluso no Partido Socialista. Isto non o sei, pero bueno, todo indica a que isto pode ser así. É unha compra de voluntades, porque sí que hai outras residencias que pidieron entrar, como pode ser Palas de Rei, Samos, incluso Sarria, que non se lle concede ese privilegio, porque sí a de Ribadeo. Terá que explicar ao alcalde e incluso o propio presidente da Diputación Provincial.
El privilegio al que se refiere es el hecho de que haya un convenio entre la Diputación y el Ayuntamiento de Ribadeo para la gestión de la residencia, mediante el cual la Diputación va a poner bastante dinero, puede poner hasta 600 euros por plaza para subvencionar la plaza de mayores, las plazas de mayores, y luego el Ayuntamiento, que puede poner, me parece que son hasta 200 euros también, para ayudar a los abuelos a pagarse su residencia. Considera Manolo Martínez que ese convenio que el Ayuntamiento de Ribadeo ha firmado con la Diputación, pero que otros ayuntamientos querían y no han podido firmar, ha sido a cambio más o menos de sí mismo, como si se hubiera vendido él mismo y se pasara al Partido Socialista. Y además apunta esa ruptura que habría en el Bloque Nacionalista Gallego y acusa la ausencia de uno de los diputados del Bloque Nacionalista Gallego, José Ferreiro, en la votación, la primera votación inicial que tuvo que celebrarse en aquel pleno extraordinario para ver qué se hacía con el tema de Suplusa y la gestión de las residencias. Señala que hay una ruptura en el Bloque Nacionalista Gallego, que Fernando Suárez ya no es del Bloque y que se va a pasar al Partido Socialista porque ha sido comprado, entre comillas, por el presidente de la Diputación, Darío Campos, con el dinero que se va a invertir en la residencia. Bueno, el alcalde de Ribadeo, nos hemos intentado poner en contacto con él por el momento no ha aparecido, pero bueno, por si quiere manifestarse de algún modo respecto a este asunto, aunque conociéndolo, pues quizá no quiera manifestarse respecto de su afiliación hasta que quede muy poquito para las próximas elecciones y nunca se sabe. Se ha hablado mucho sobre que Fernando Suárez se iba a pasar al Partido Socialista. No se sabe si esta es la vez o no, pero Manolo Martínez, ya ven, no tienen pelos en la lengua.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes de ternera gallega, carnes de vaca gallega a la piedra, pescados, mariscos, percebes, centollo, lubricante, almejas, que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo en varias preparaciones. Arroz caldoso, con bogavante, disponemos de una amplia terraza. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa 8, Ribadeo.
Cambiamos de asunto, ¿eh? Ahora vamos a hablar de urbanismo en Mondoñedo. Las jornadas que se organiza desde la Asociación Batitales están destinadas a conocer mejor la evolución de la ciudad episcopal desde el fin del medievo hasta el barroco, acercándose además a la influencia que el Camino de Peregrinos, el Camino de Santiago, ha tenido en su configuración. Urbanismo, evolución, Camino de Santiago. Se organizan los días 19 y 20 de abril, son gratuitas, se van a llevar a cabo en el Pazo de San Tomé, que es el antiguo centro comarcal de Mondoñedo. Organizado, como decimos, por la Asociación Batitales, uno de los integrantes es Roberto Rigosa, quien también va a ser ponente.
Por esta nove, falueu, haremos una revisión do que sería do cambio da cidade medieval a cidade renacentista, os cambios que fai o propio consistorio para recrear ou crear unha cidade moderna, por decirlo de alguma maneira. E o día 20 veñen dous ponentes moi interesantes. Un deles é un antigo compañero meu da universidade, Miguel Cajigal, que é experto en Camiños de Santiago, no Camiño de Santiago, e que nos falará dos cambios que produce o Camiño de Santiago precisamente nunha cidade medieval, e que a fai evolucionar para unha cidade moderna. E máis outro amigo meu, outro compañero tamén, Javier, que nos falará dos cambios que xa se producen nesa cidade medieval hacia unha cidade barroca. Creo que van a ser moi interesantes.
Los días 19 y 20 de abril, 6:30 de la tarde, antiguo centro comarcal de Mondoñedo, abierto al público para todas las personas que quieran asistir y organizado por la Asociación Batitales. Hacemos un alto en el camino y escuchamos unos consejos publicitarios, una notita más antes de irnos y se acaba Costa Viva.
¿Tienes que renovar tu carnet de conducir? ¿Necesitas un permiso de armas? ¿Tienes un animal peligroso? En Clínica Virxe da Mariña puedes obtener tu psicotécnico, certificados de operador de grúa, seguridad privada, embarcaciones de recreo, pesca. Psicotécnico Virxe da Mariña, la forma más sencilla de obtener tu certificado. No necesitas pedir cita previa. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145, en Burela. Infórmate, llama al 982-58-5807, 982-58-5807.
Carola Moda presenta su colección Primavera-Verano 2018. Ven y acércate a nuestras tiendas Carola, donde encontrarás trajes de caballero desde 99,95€, los vestidos para esas ocasiones especiales y toda la moda sport más actual y juvenil para hombre y mujer a los mejores precios. Carola Moda, estamos en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega tras la iglesia, y en Fo, en Avenida La Mariña 45 Bajo.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble, la de siempre.
En este último minuto hablamos de los exámenes de inglés, los oficiales, los de Cambridge, en La Mariña. Desde el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Foz informan de que está abierto el plazo de matrícula para esos exámenes de Cambridge. Se van a realizar en el mes de junio en el Colegio Nuestra Señora del Pilar. El plazo de matrícula está abierto desde hoy y hasta el 30 de abril. Las personas interesadas que no estén matriculadas en el Colegio del Pilar, pero sí quieran presentarse al examen, pueden hacerlo de forma online. La fecha de celebración de los exámenes va a ser el 2 de junio para los niveles KID, PET y FIRST. Los alumnos de primaria se tienen que examinar de los niveles Starters, Movers y también Flyers el día 5 de junio en horario de tarde. Así que desde hoy y hasta el próximo 30 de abril ha abierto el plazo para matricularse en la realización de los exámenes oficiales, los de Cambridge en La Mariña. Hasta aquí llega Costa Viva. En un rato seguimos con más noticias en mediodía en la costa, ya sabes, a partir de las 2:20.